El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, titulado El verdadero significado de la Navidad, celebrado el 30 de noviembre del 2011 por el predicador Carlos Treviño, empezando con el testimonio de Estela Espinosa del grupo Mateo 5:14.
Muy buenos días, realmente se me hace muy raro que nos estemos juntando. ¿Qué no fue ayer la plática de Navidad aquí en tu casa? Es que se fue tan rápido el año y yo me acuerdo estar aquí hace... pues fue ayer. Pero no es así. La Biblia dice que la vida es como una neblina que pronto se disipa. Tenemos un tiempo muy definido en esta tierra y es muy corto. Necesitamos, pues, poner atención a que nuestros días traigan al corazón sabiduría, porque se nos van en distracción y media, y el mundo es muy bueno para distraernos, y entonces de repente ya se fue el año, otro año más, estamos ya en diciembre. Y queremos en esta mañana hablar, porque lo hacemos cada año, a ver si un año de estos sí nos entra, de que la Navidad tiene un significado mucho más profundo que una fiesta, que un pastel o que un regalo. Vamos a hablar del verdadero significado de la Navidad. Para ello yo le quiero pedir a Estela que nos comparta el regalo de Navidad que tan grande que Dios le ha dado.
Hola, mi nombre es Estela Espinosa, provengo de una familia de 7 integrantes, soy la hija del medio. Tuve una familia, se puede decir, tradicional, hasta los 12 años. Mis papás fueron unos papás muy cariñosos, muy dedicados a su familia, pero de los 12 a los 19 hubo un cambio importante en mi vida, ya que mi papá se enfermó. La enfermedad de mi papá se llamaba alcoholismo. En ese momento yo lo veía como un vicio, más no como una enfermedad. La situación en mi casa se desequilibró completamente, tanto personal como económica. Entonces, yo tuve cierto resentimiento hacia él porque no entendía cómo un hombre que había querido tanto a su familia se hubiera dejado morir de esta manera, y no entendía más la relación con mi mamá hacia él, porque yo quería que mamá lo dejara y para que nosotros pudiéramos continuar nuestra vida. Mi mamá no, mi mamá luchó hasta el final por ayudarlo y salvarlo. Lo que me sorprendió de ella es que nunca se quejó de mi papá, ni nunca nos habló mal de él. Para mí era una persona extremadamente sumisa. Mi papá fallece cuando yo tengo 19 años, me toca verlo morir con dos de mis hermanos. Antes de que mi papá fallezca, nos pide perdón a nosotros y a mi mamá. Esto de alguna manera para mí fue importante porque me sentí aliviada. El doctor nos explicó que no era un vicio, que era una enfermedad, y de alguna manera pude entender a mi mamá el por qué ese amor hacia él y el quererlo ayudar. Yo comencé a trabajar a los 16 años, trabajar y estudiar. Terminé mi carrera de administración de empresas turísticas y pude tener un trabajo muy exitoso. Mi trabajo consistía en viajar a diferentes partes del mundo y atendía a los VIP de las empresas como Televisa, Hewlett Packard. Mi trabajo era llegar a un hotel a Nueva York, a la Master Suite, y ir a los eventos de teatro, comidas, lo más alto posible, y siempre me atendían muy bien. Económicamente me fue bastante bien, me pude hacer cargo de mi mamá y mis dos hermanas menores en todos los aspectos. Me pude comprar mi departamento, mi coche, me casé a los 24 años con un postproductor de cine. Este matrimonio solo duró un año, ya que estábamos enfocados de que si tú tienes un compromiso, tú vas y lo cumples, si yo tengo uno, yo voy y lo cumplo, tú te vas de viaje, yo de viaje. Evidentemente esto no funcionó. Me volví una persona extremadamente sola, egoísta. Pudiera ser en el mejor lugar, en la mejor playa, en no sé, tuve lo mejor de lo mejor, siempre tenía este vacío de que me faltaba algo. Entonces, tengo la edad de 26 años, con una carrera próspera, divorciada, con dinero, y le pregunto a Dios la primera vez: Dios, ¿de esto se trata todo? ¿Por qué no soy feliz? Y aparte, soy muy buena persona porque me encargo de mi mamá, de mis hermanos, de mis sobrinas. El hacerme cargo de ellas era decir, mamá, no me digas sus problemas, nada más dime cuánto dinero necesitan para poderlos resolver. Entonces, mi mamá siempre me decía, hija, te veo muy sola y te veo mal. Y dice, mamá, ¿cómo me puedes mal si estoy en el mejor momento de mi vida? Tengo todo, ¿qué necesitas? La mandaba de viaje en primera clase, a veces la acompañaba, a veces no. Pero ella me decía, hija, te veo mal, te veo sola, te veo triste. Y efectivamente, así estaba. Me reencuentro con mi mejor amiga de toda la vida. Y como siempre éramos muy afines en nuestra forma de ser y pensar, me encuentro una persona que no conocía. Me comienza a invitar a unas pláticas y le digo, es que te veo rara, tienes algo diferente. O sea, no te voy a decir nada, no te voy a decir qué está pasando, quiero que me acompañes. Me rogó 2 años, comencé a asistir a estas pláticas y bueno, al principio me parecieron muy bonitas y agradables. Yo siempre fui una persona muy escéptica, dijo, no, si a mí no me dicen que esto funciona, no me interesa. Entonces, me caso a los 27 años, y mi esposo le comenzó a ir súper bien, entonces decía, quiero una casa, te compro una casa, quiero una casa de campo, te compro una casa de campo, quiero 2 hijos, tengo 2 hijos. Pero siempre con esta sensación de este vacío, no sé por qué estaba insatisfecha. Comienzo a ir a las pláticas, entonces veo que son pláticas bonitas, unas cosas entendía, otras no, pero bueno, decido divorciarme porque no era feliz, ya que me sentía que el trabajo de ama de casa no era importante. Entonces, como que había dejado la oportunidad de mi trabajo, que me iba muy bien, que viajaba, tenía el control, y digo, no, esto que está pasando con mi vida, esto no es para mí, y no luché ni sufrí tanto como para llegar a este punto. Mi mamá fallece 2 semanas antes que nazca mi primer hijo. Entonces ella de alguna manera siempre como que me ubicaba. Así que me acuerdo que fue una mañana del 26 de noviembre del 2006, mi hija tiene 3 años, mi hijo 6, y les digo que me voy a divorciar de su papá porque mamá no es feliz, porque esta parte no está completa, como que hacía falta mi parte profesional. Todavía recuerdo la cara de mis hijos, mi esposo, de verdad una paciencia impresionante. Yo creo que se cansó y me dijo, bueno, Estela, si tú consideras que esto es lo mejor para la familia, lo respeto. Vamos a hacerlo. Entonces, iba con este propósito, llego con mi amiga, le digo, mira, como a mí esto no me funciona, yo ya venía como que ya organizada, ya había hablado con mi ex jefe, ya había hablado con mi esposo, ya había hablado con mi hijo, ya tenía yo todo arreglado, entonces me faltaba la parte de Dios. Voy a hablar con Dios para decirle, pues que no lo conozco, no me funciona, son pláticas bonitas. Así que esta mañana yo llego ya toda organizada, digo, venía yo en el camino, muy decidida, le digo, Dios, si realmente existes, demuéstramelo, porque yo veo en las personas que ahora conozco algo que yo no tengo. Entonces alguna vez le pregunté a ella, ¿qué es? Y me dice, es fe, es que si tú no tienes fe, no vas a conocer a Dios, te tienes que entregarle. No entendí ese concepto. Entonces, llego esa mañana del 26 de noviembre y la plática de esa mañana se llama la prueba de la fe. Estaba yo muda, no lo había comentado con nadie, y en parte de esta predicación decía que la mejor manera de conocer a Dios es a través de la fe. Así que le pedí a Dios fe y me la dio. Llevo 14 años casada, llevo 5 años caminando con Dios. Sí hemos tenido una serie de pruebas grandes, de salud, económicas, familiares, pero la compañía se ha sido infinitamente diferente porque está Dios en mi camino. Y entendí que el mejor trabajo que puedo tener es el de estar en mi casa con mi esposo, con mis hijos, el verlo crecer. Aún me ha dolido y de repente le pido perdón a Dios, ¿cómo tuve el valor de decirle a mi hija de 3 años y a mi hijo de 6 que ya no quería estar con su papá porque no me sentía feliz? Dios ha cambiado mi vida. Le pedí perdón, me di cuenta que no era buena. Hace poco tuve oportunidad de platicar con mis hermanas y resulta que tenía 14 años de no platicar con ellas. Entonces, platico con ellas, tengo una relación de verdad increíble con ellas, he aprendido a conocerlas. Me compartieron muchas cosas que ellas vivieron con mi mamá, que yo no pude porque siempre estuve de viaje. Y me alegra que Dios me haya encontrado esa mañana, que haya estado conmigo, que me haya acogido y sobre todo, que me enseñó que así puedas tener la carrera profesional más exitosa, la cuestión económica cumplida, el mejor viaje, la mejor ropa, no sé, todas las necesidades que se supone que te pueden dar felicidad, si no está él, no tienen sentido. De verdad, agradezco a Dios el que haya salvado mi matrimonio, el que haya, me ha dado cuenta de valorar a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a mi grupo cristiano. Y hoy por hoy, en mi casa, lo más importante es Dios. Antes de tomar cualquier decisión, antes de pensar qué vamos a hacer, lo consultamos. Y sabemos que estamos en sus manos. Y eso a mí me ha dado una tranquilidad importante. Y estos últimos 5 años de mi vida para mí han sido inmejorables. Y mis hijos son cristianos, mi esposo está leyendo la Biblia, está orando, y yo lo único que le pido ahora, que nos siga acompañando, que estemos con él, y que Cristo siga viviendo en nuestros corazones. Pues esta es mi historia y espero que les sirva alguna.
El mundo de allá afuera nos engaña diciéndonos que necesitamos muchas cosas exteriores. Necesito el reconocimiento de la gente porque mi trabajo es número uno, necesito los viajes, necesito el dinero, necesito el esposo ideal, que no existe, y por lo tanto ese no me interesa, el que tengo, y así todas estas cosas. Y solamente nos lleva a un tremendo vacío, porque estás buscando algo que no existe. El mundo no te puede dar lo que no tiene. Dice el versículo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y una cosa que me impactó ahorita de lo que decía Estela, que es un versículo que está en la Biblia, que me lo hizo recordar a medida que ella estaba hablando, es, separados de mí, nada podéis hacer. Estela, con 2 hijos, con un maravilloso esposo, quiere divorciarse porque no es feliz, como si eso no fuera suficiente. Y sabes, así también es la Navidad. La Navidad es el escaparme para pasarla muy suave por los siguientes días. Todo diciembre es una fiesta, ya no hay tanta presión de trabajo porque tengo que ir a la comida y a la cena y al brindis. La Navidad es muy bonita. El poner el arbolito, el ir a comprar el pavo, el irme a Liverpool para comprar los regalos que tengo que comprar y los que me esperan a mí. Imagínate lo que me van a regalar a mí. Realmente la Navidad apela a todos nuestros sentimientos exteriores. Y como yo vivo en lo exterior, me encanta la Navidad. Me gusta inclusive la historia del niño Jesús y los magos de Oriente y el arbolito y todas estas cosas. La Navidad apela a nuestro sentido de la vista porque hay muchos colores y tú vas a mi casa mañana, porque mañana tenemos la plática de Navidad en mi casa en la noche, pues vas a ver este árbol de muchos colores y vas a decir, oye, qué bonito, me gusta. Apela a la vista. También apela al olor porque, bueno, están las comidas, los dulces, los chocolates y todo mundo trae algo de comer y nos gusta mucho todo ello. Apela a mi sentido del oído, porque bueno, los villancicos, noche de paz, que no tengo paz, pero me gustaría tenerla y entonces bueno, voy a soñar un poquito que a lo mejor por ahí la puedo comprar y me siento que las cosas están muy bien, muy bonita. Voy a demorar hasta enero, porque de todas maneras los juzgados están cerrados, mi divorcio. Y voy a pasármela suave en este mes, decimos. ¿No? Todo esto es exterior. Estamos buscando siempre las cosas exteriores. Nunca buscamos las cosas del alma. El alma está vacía El alma, dice inclusive la Biblia, está muerta. Le damos de comer, no le ponemos atención, puras cosas exteriores. El problema es que las cosas exteriores, como no resuelven nada, pronto te enfrentan otra vez al problema de tu vida, un gran vacío que quieres llenar. A lo mejor Estela lo hubiera llenado con un nuevo esposo, pero no es cierto, Estela, porque eso sería nada más temporal y volverías a tener otra vez el vacío, pero más profundo, porque ya sería toda, ya estarías como Elizabeth Taylor, que ya, ¿cuántos quieres tener? Nada de eso, pero eso es lo que el mundo promueve, lo exterior. La Navidad se centra en lo interior. Y en esta mañana yo quiero hablar de el Cristo infinito. Hay un versículo en la palabra de Dios, aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, que nos habla del verdadero significado de la Navidad. Dice Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo que nosotros necesitamos es a este Cristo infinito que inunde nuestro corazón, nos llene por dentro. ¿Y sabes qué? Lo exterior toma un segundo lugar. Lo exterior toma un décimo lugar, al punto de que dices, no necesito lo exterior. Muchas gracias, mundo, no necesito el viaje que me estás promoviendo. No necesito una nueva promoción para comprar y después no poder pagar. No necesito todas estas mentiras que tú me dices son la felicidad. Lo que yo necesito es a este Cristo infinito, y la Navidad se centra alrededor de este Cristo infinito. Vamos a analizar un poco esta pequeña porción de la Escritura para que veamos a este Cristo infinito y cómo Él sí llena nuestro corazón. Este año tuve la oportunidad de ir a la radio porque me llamaron para hablar un poco de cómo estamos educando a nuestros hijos, también a la televisión, y el estar ahí y ver toda la sarta de mentiras que sacan y que transmiten a través del aire para que las personas sueñen de algo que no tienen ni deben tener y nunca van a conseguir, me trae mucha tristeza porque es el camino equivocado. La Navidad se centra en este Cristo infinito. Dice esta porción de la Escritura aquí en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido. Dios, desde antes de los tiempos, antes de la fundación del mundo, planeó con sí mismo tres personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, plural, hagamos, quien estaba allí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en un concilio determinando cómo podrían ellos, ya que Dios es amor, compartir ese amor, porque esa es la definición de amor. ¿Cómo lo podemos compartir? Necesitamos crear un ser a nuestra imagen y semejanza. Y decidieron crear al hombre. Desgraciadamente, el hombre, al recibir las facultades que Dios le dio, determinó rechazar a Dios. Y eso es lo que tenemos. Hay un rechazo muy fuerte contra Dios. Y por eso hay un gran vacío en nuestro corazón. Pero en ese concilio ellos determinaron resolver el problema del hombre, resolver el problema de ese rechazo, de esa rebeldía del hombre contra Dios, mandando a Cristo a la tierra. Un niño nos es nacido, dice el versículo. Y así Dios planeó mandar a Dios mismo a la tierra a resolver el problema del hombre. Dice la palabra de Dios, una profecía ya de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que el Mesías nacería en Belén. No iba a nacer en Jerusalén, no iba a nacer en Toluca, ni tampoco en París. Él determinó que naciera en un punto oscuro de la tierra que se llamaba Belén. Inclusive lo podemos leer en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Profecía de 600 años antes de que viniera Cristo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces Dios determina dónde va a nacer el Mesías, en Belén. Determina cuándo va a nacer el Mesías. Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice así en Gálatas 4, 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Con el cumplimiento del tiempo, Dios tenía un momento exacto. No fue el siglo XXI. Imagínate a Jesús con un celular. Sería un lío. Y toda la tecnología y todas las distracciones. Fíjate, Él nació en un tiempo bastante oscuro. No había ni imprenta, no había nada, pero es el momento que Él quiso para que la expansión del Evangelio fuese a todo el mundo, el tiempo de Dios. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? Y además, ¿cómo fue? Dios determinó algo increíble. En realidad, lo podemos denominar como un milagro. La madre de Jesús nunca conoció varón para tener a Jesús. Y Jesús nació virginalmente, de mujer como todos nosotros, del vientre de una madre como todos nosotros, pero con la gran diferencia de que nunca conoció varón. ¿Por qué? Porque lo quiso así Dios. Porque era muy importante que el pecado de Adán, de rebeldía y de rechazo que todos los hombres tenemos contra Dios, porque viene de Adán, no lo tuviera Jesús. Y entonces, ese ingrediente no estaba en las sangres de Jesús. Jesús podía vivir una vida perfecta, que nosotros no tenemos, para que Él fuera nuestro sustituto en una vida que Dios demanda de nosotros. ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Cómo nació? Esa es realmente la Navidad, el regalo que Dios le da al hombre del nacimiento de Dios mismo en la tierra para que resuelva el gran problema del hombre. Porque un niño nos es nacido, dice el versículo. Y este niño tenía un ingrediente adicional muy importante. Dice la palabra de Dios que este niño vencería la muerte. La humanidad vive bajo un gran temor. Y tú lo ves en la calle, nomás ponle atención a sus caras. Lo que pasa es que no ponemos atención a sus caras porque estamos muy preocupados en nuestra propia cara. Y no vemos la de los demás. Pero todo el mundo está muy preocupado. Todo el mundo tiene gran miedo. ¿A qué le tiene miedo? A la muerte. Sabemos que nos vamos a morir. Es cuestión de tiempo, ¿eh? Un día, dos días, un año, dos años, 20 años, 30 años. Nos vamos a morir. ¿Y qué vamos a hacer? Y la muerte es algo horrible. de repente te entierran ahí, ¿verdad? En un pozo, no sé qué, lleno de gusanos y no sé qué. Y te dices, oye, espérate, estoy comprando este perfume para estar bien rico y tú me quieres poner ahí bajo la tierra. No entiendo, pero es la muerte. Y este niño, dice la palabra de Dios, vencería la muerte. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Otra porción de la Escritura, Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Un niño nos es dado, un niño que viene con características muy especiales que ningún hombre puede tener. ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Cómo nació? ¿Y qué venía a hacer? Venía a derrotar a la muerte misma, a decirle a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Yo te voy a destruir para que ya no estés destruyendo a lo que yo más amo, que es el hombre. Regresando a nuestro pasaje aquí de Isaías, de Isaías 9, capítulo 9, 9:6, dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice además, hijo nos es dado, Dios nos da, Dios nos regala el gran regalo de la Navidad. Un regalo que no es para Navidad solamente, es para toda la eternidad. Él agarra a su hijo, él agarra lo que más ama y él lo entrega por nosotros como regalo a nosotros para que nosotros podamos tener el problema solucionado. Nuestro problema, ahorita voy a hablar de ese problema. Un hijo nos es dado. Dios mandó a su hijo, nacido bajo mujer, bajo la ley, para que redimiese al hombre. Redimiese para que pagase. ¿Qué es lo que iba a pagar? Para que pagase por nuestros pecados. Porque los pecadores no entran al cielo nunca. No hay un solo pecador en el cielo, ¿eh? Bueno, sí hay pecadores, pero no con pecado. Tenieron que haber resuelto sus problemas de pecado, si no, no entran al cielo. Y Dios manda a su hijo para resolver ese problema para con nosotros. Un hijo nos es dado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios en esa porción de la Escritura. Un hijo nos es dado. Primera de Juan, 4, 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios trajo un regalo con un moño rojo, ¿verdad? Y rojo es el color de la Navidad, y verde y amarillo, no sé qué, ¿verdad? Y dijo: aquí está tu regalo, ábrelo. Este es el regalo que te voy a dar a ti. Pero no nomás es para esta Navidad, es para toda la eternidad. Y al abrirlo vemos que es el mismo Hijo de Dios. Todos ustedes son madres, imagínate que tú tuvieras que dar a tu hijo. Y tú dirías: yo primero muero que dar a mi hijo. O sea, yo doy mi propia vida por mi hijo. ¿Cómo crees tú que yo lo voy a dar a él? Y sin embargo, él se sacrifica y agarra a su hijo y lo da por nosotros. Para que venga a la tierra con un solo propósito. El propósito de perdonar, de pagar por nuestros pecados en la cruz. De morir por nosotros. El versículo dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo tenía que venir, derramar su sangre para pagar por mis pecados. Y de esa manera yo poder tener la posibilidad de ir al cielo. Esa es la Navidad. La Navidad es más que una fiesta, que lejos estamos de comprender el verdadero significado de la Navidad. La muerte de Cristo en la cruz. Ahí se celebra mi Navidad, ¿eh? Ahí no había arbolitos, ni había lucecitas. Ahí nada más había sangre. La sangre de Cristo a mi favor, para que yo, si me lo apropio, tenga posibilidad, derecho, de ir al cielo con mis pecados perdonados. Qué bonito versículo. Entonces, ciertamente, la Navidad se centra en este Cristo infinito, en algo interno que va mucho, mucho más allá que lo que Liverpool vende, que lo que me ofrece el mundo, las fiestas que hay, mucho más allá. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice a continuación este versículo. A lo mejor tú eres muy joven para acordarte de un personaje que ponían mucho, no en la televisión, porque ni televisión había desde entonces, pero en los periódicos, en las revistas, se llamaba Charles Atlas. Y Charles Atlas era un hombre muy grandotote, muy fuerte, y él vendía una promoción para que tuviera justamente la fuerza, ¿no? Y entonces la imagen de Charles Atlas es de que estaba así parado y todo el mundo en su hombro, así, ¿verdad? Y él lo cargaba. Yo puedo con el mundo, échamelo. No hay ningún problema. Esa era la imagen, ¿no? Y aquí dice, precisamente, dice aquí, y el principado sobre su hombro. En realidad, pues me pongo a pensar, no puedo con mis propios problemas, mucho menos con los problemas de todo el mundo, los de ella y los de ella y los de ella, y así sumándolos, no, pues aquí me voy a cargar yo nada de eso. Pero la palabra de Dios dice que Dios puso toda la carga sobre Cristo a tu favor, para que tú ya no tuvieras que cargar nada. El principado sobre su hombro. El motivo del amor de Dios, para que tú lo entendieras, cargar todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos en la cruz, para que ellos fueran pagados. Dice la palabra de Dios que ese día, que parece ser fue un 14 de abril, porque es el día de la Pascua, en el Antiguo Testamento, a las 3 de la tarde, la naturaleza no quiso ver lo que estaba pasando. El cielo se oscureció como si fuera de noche totalmente. A las 6 empezaba la Pascua y tenían que matarlo y bajarlo y terminar todo antes de las 6 porque empezaba la fiesta de la Pascua. Y a las 3 de la tarde se oscureció. Inclusive la gente estaba con miedo, ¿verdad? Oye, ¿por qué se está oscureciendo? Una gran tormenta, una oscuridad absoluta. Porque no querían ver lo que Dios estaba haciendo con su propio Hijo. Quien grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no lo llama Padre, porque en ese momento no es su Padre. Está cargando por los pecados de Esperanza y de Estela y de todas ustedes y de todo el mundo. Está viviendo por 3 horas el infierno. Lo crucificaron a las 12, muere a las 3. Por 3 horas él sufre el infierno que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Y todo está sobre la carga de él. La ira de Dios, que fue lo que más sufrió Cristo en la cruz. Deja tú el sufrimiento físico y todo lo que le hicieron. El sufrimiento de no tener el compañerismo con su Padre. imposible de percibir eso. ¿Cómo? Si lo hemos tenido por toda la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos, nunca ha habido un desacuerdo, nunca ha habido ninguna desavenencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por esas tres horas, no solamente no están de acuerdo, toda la ira del Padre está sobre el Hijo, toda la ira, y no es su Hijo, eres tú y soy yo. Está cargando el principado sobre su hombro, está cargando todos los pecados del mundo, pero más específicamente está cargando mis pecados. Dios quiere, me ama tanto que quiere resolver el problema mío para que yo pueda entrar al cielo, para que yo pueda resolver mi problema. Mis pecados están siendo pagados en ese momento por Cristo. Y por eso dice el versículo, el principado sobre su hombro. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, otra pequeña porción de la Escritura en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, 9 y 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. El Dios del universo, el creador de todas las cosas, por quien todas las cosas fueron hechas y por quien todas las cosas subsisten, estaba en una cruz, muriendo por mí, con toda la blasfemia, el rechazo, la burla de todos, riéndose de él. ¡Ah! Si es Dios, que se baje de la cruz, y muriendo por mí. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, dijo Jesús, cargando mis pecados, el principado sobre su hombro. Imagínate, a veces no entendemos la gravedad de mi pecado. No lo entiendo. Ay, es una mentirita. Ay, hice esto mal, o lo otro. Ay, qué problema. Pues Dios piensa que es un problema tan grande que tuvo que mandar a su Hijo a morir por mí en la cruz. Y me doy cuenta de qué tan grave es realmente el pecado. Porque un pecado no me permite entrar al cielo. Jamás, para estar fuera del compañerismo de Dios por toda la eternidad. Un pecado así de grave es. Entonces es que yo tengo que entender, pero Dios sí lo entendió. Dijo, yo tengo que resolver el problema del hombre. Voy a poner toda la carga sobre él. La carga de los pecados de cada uno de nosotros. Y resolverle su pecado para que ellos puedan entrar al cielo. Y continúa el versículo y dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable. ¿Por qué Admirable? ¿Qué nombre tan espectacular? Ningún hombre podría merecer este nombre. Jueces capítulo 13, versículo 18. Jueces 13, 18, dice la palabra de Dios en Jueces, capítulo 13, versículo 18. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que es Admirable. En estos días, las cosas nobles de la vida son menospreciadas y la gente se burla de ellas. La humildad, el amor, la mansedumbre, la gentileza, la bondad. Esas son cosas que ya, lo bueno es mejor la astucia, la agresividad, la conquista. Esas son las buenas, eso es lo que dice el mundo de allá afuera. Y si no, pues nomás oye el radio y lo que están promoviendo ahí en el radio o en la televisión. Unos dicen, yo soy solamente palacio. Eso es lo que están promoviendo, ¿tú crees? ¿Sí? Y Admirable es un hombre muy grande. ¿Por qué Admirable? Porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, en el versículo 7, vemos lo admirable de Dios. Dice Romanos capítulo 5, empezando en el versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es admirable. Es realmente, eso sí que es admirable. El mundo ya no lo ve así porque sus valores están al revés. Imagínate tú que este señor travieso dice, vamos a jugarle una buena a Liverpool. Vamos a ir en medio de la noche, ya tengo todo arreglado con los policías, ya les pagué para que me dejen entrar y vamos a cambiar los precios. Y entonces este reloj de oro le vamos a poner 3 pesos y este collar de plata le vamos a poner 18 pesos. ¿Sí? Y estas naranjas le vamos a poner 1,000,000 de pesos. Y este dulce que ya está podrido, le ponemos 300,000 pesos. Todo está cambiado. Y tú llegas a comprar y, ¿cómo? ¿Cómo que 1 kilo de naranjas, 1,000,000 de pesos? Este precio está mal, ¿sí? Pero es exactamente lo que está pasando el día de hoy en el mundo. Los valores están todos al revés. Alguien los cambió. Y lo que no vale nada, lo ponen de muchísimo valor. Y lo que vale muchísimo, hay un gran menosprecio porque lo consideran basura. Pero eso es lo admirable, que nosotros vayamos y eso vale 3 pesos, compro 3, compro todos, me llevo todo, porque esto es lo que realmente necesito para mi vida. Un matrimonio estable, una fidelidad en mi matrimonio, un ponerle atención a mis hijos, un amor hacia los demás. Cosas fundamentales en los principios de Dios que están totalmente perdidas el día de hoy. Eso realmente es lo admirable. Admirable que Dios mismo, el creador de todas las cosas, del universo mismo, ¿dónde nació? En un comedero de animales. A veces lo pone muy bonito diciendo un pesebre. Un pesebre no come los animales, un comedero de animales donde va la vaca y ahí come las cosas que necesita. No había lugar en el mesón para que naciera el rey del universo y tuvo que nacer en un comedero de animales. Para pasarnos una enseñanza muy importante, si Dios mismo se bajó a tal grado para con nosotros, ¿cuánto más nosotros necesitamos aprender la enseñanza y hacer lo mismo? ¿Sí? Admirable, realmente admirable. Ese es el amor tan grande que Él tiene por nosotros. Y dice el pasaje, porque además de lo que ya hemos visto, tiene mucho más. Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, se llamará su nombre Admirable, Consejero. Ay, cómo me gustaría a mí tener un verdadero consejero que me diera los consejos adecuados. Ayer estaba yo regresando en el tráfico y desgraciadamente se me ocurrió poner el radio. Casi siempre yo traigo cosas que yo oigo de mis discos, pero en ese momento prendí el radio, estaba un programa de radio y estaba hablando sobre la envidia. Lo que las personas que estaban en el programa del radio pensaban de la envidia. Pero eran puras opiniones, eran puras especulaciones. Inclusive ayer le mandé un correo a esta señora y le dije, hubieran visto lo que dice Dios acerca de la envidia. Y entonces conoceríamos el tema y no lo que nada más el hombre piensa. porque vivimos de opiniones nada más. Yo quiero tener un buen consejo. Yo quiero que me digan exactamente los consejos adecuados de la sabiduría para conducirme adecuadamente en la tierra, para tomar mis decisiones adecuadas, para llegar al punto final cuando mi vida termine. No sea que me pierda por allí y llegue a un lugar equivocado. ¿Dónde pues está la sabiduría? ¿Dónde pues encuentro yo el consejo? Job capítulo 28. Job capítulo 28. Dice Job capítulo 28. En el versículo 12. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre. No se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, ah, no está en mí. Ni se ha, y el mar dice, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Versículo 23 de Job 28. Dios entiende el camino de ella, de la sabiduría. Conoce su lugar. Versículo 28, y le dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Es más, ustedes, la mayoría se sabe este versículo, ¿dónde está el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría está en el temor a Dios. Tengo que poner atención a las cosas de Dios, tarde o temprano me va a pedir cuentas. Está en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios es el consejero. Él sí sabe cómo están las cosas porque Él nos hizo a nosotros y todo lo que está en la tierra. Qué importante que tengamos el consejero adecuado. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro. Y su nombre será admirable, consejero. Que tengamos el consejero adecuado. Y luego continúa, aquí mismo nuestro pasaje, en Isaías, capítulo 9, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¡Ah! ¿Cómo necesito a alguien que me ayude? Yo me acuerdo cuando era pequeño, ¿verdad? Íbamos y decías, tú sigues molestándome y yo te traigo a mi papá. ¡Ay! No, tu papá es muy fuertote. Mi papá le decían la potencia. Fuertote así, ¿verdad? Y te traigo a mi papá. Pero qué maravilloso que yo tenga un papá. Dios fuerte. Queremos tener a un verdadero Dios fuerte que nos resuelva nuestros problemas y no tengamos protección de Él. Dice Mateo, capítulo 7, del 9 al 11. Mateo 7, del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Podemos tener a ese Dios omnipotente de nuestro lado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios fuerte. Yo quiero ese Dios a mi haber. Yo no quiero tenerlo como enemigo que me está pidiendo cuenta de todos mis pecados. Yo lo quiero tener como mi Padre. De mi lado, ese Dios fuerte. Continuamos con el pasaje, porque todavía hay más aquí en Isaías. En Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice el versículo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, dice el siguiente pedacito. Padre eterno, no tiene principio, no tiene fin. Bueno, yo me acuerdo el día que murió mi padre, que, bueno, sí fue una tragedia para mí. Hacía muchos años que yo ya no vivía con él, pero siempre había un soporte, un lugar a donde refugiarme, que era, pues, la fuerza de mi padre. Qué maravilloso que nosotros podamos tener un padre que no termina nunca. Es un padre eterno. Salmos 103, 17. Salmos 103, 17. Dice la palabra de Dios: la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Maravilloso tener este Padre eterno. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis 1, 1:8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Si algo necesito en mi vida es este Padre eterno. No solamente es eterno, dice también el versículo aquí en Isaías, dice Padre. ¡Ay, qué bonita palabra! ¡Qué bonita palabra que yo pueda considerar que Dios es mi Padre! No es mi juez, es mi Padre. Maravilloso tener esa relación entre padre e hijo, en donde yo soy su hijo y él es mi padre. Y hay una cosa más que nos dice este versículo de Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno. Ay, aquí está lo más bonito: Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. ¿Qué palabra más usada, pero menos tenida? No hay paz en la tierra. Al contrario, es conflicto constante. ¿Y cuánto necesito tener paz? Dice la palabra de Dios que Él es el Príncipe, Príncipe de Paz. ¿Dónde podemos tener paz? ¿Cómo me gustaría comprar cuando menos un kilo de paz? Así como cuando vas a la tortillería y le dices, deme un kilo. Que puedas tú comprar un kilo de paz. Pero a los lugares en donde vas, no hay. No se vende. No tienen. ¿Sí? Porque la paz viene solamente del Príncipe de Paz. Juan 14, Juan 14. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué maravilloso es tener la paz de Dios. Y eso es lo que Él nos está ofreciendo, porque todas estas cosas que hemos estado diciendo: un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, son el regalo de la Navidad que Dios quiere darte a ti, que tú tengas en tu vida, no para esta Navidad, para toda la eternidad. ¿Cómo me gustaría tener paz? Aquí hay otro versículo en el mismo Juan, capítulo 16, versículo 33, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué maravilloso poder tener esta paz que solamente Cristo da. El mundo nunca te la va a dar. No importa qué te ofrezca, porque no tiene eso y por lo tanto no te lo puede dar. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo me gustaría tener Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5, fueron los que acabo de decir? ¿Cómo me gustaría tener todas estas cosas a mi haber? Y ese es el verdadero significado de la Navidad, de que esas cosas están disponibles para ti. Principalmente la última, ¿eh? ¡Ay! ¿Cómo necesito paz? Y lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo? A ver, dime cómo, porque sí, ya ahora sí ya me tienes intrigado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¡Ah, aquí está! Aquí está la fórmula. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres paz para ti misma, si tú quieres tener todas estas cosas, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, principado sobre su hombro, no sobre el tuyo, necesitas ser justificado ante Dios. Es lo que dice este versículo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados, ¿qué quiere decir eso? Tú has pecado, estás destituido de la gloria de Dios. Hay que arreglar ese problema. Dios te trae el regalo de la Navidad y te dice: es la solución a tu problema. Yo voy a la cruz, yo pago por ti. Todos tus pecados son pagados en mí para que tú ya no tengas más ese problema y puedas tener paz y todo lo demás. Para que puedas llegar al cielo, porque sin pagar por tus pecados no entras al cielo. Es un regalo de la Navidad muy grande, muy precioso que Dios tiene para ti. ¿Y sabes lo más bonito? Es gratis. Porque tú y yo ya vi que estaban sacando su tarjeta de crédito. No tenemos maquinita de todas maneras, pero no hay suficiente crédito en tu tarjeta para pagar. ¿Cuánto crédito tiene tu tarjeta, Bully? Pues dirás, ay, pues no sé, 3,000 pesos, no es suficiente. 3,000,000, no es suficiente. 1,000,000, no lo pagas, no es suficiente. Te va a botar, no te la van a autorizar. Porque la paga del pecado es, ¿qué?
La muerte.
La muerte. Por eso Cristo tuvo que morir por ti. Él pagó por tu pecado, para que tú no tengas que pagar. Y es para ti gratis, porque es el amor de Dios. Él te lo regala. Es el gran regalo de la Navidad. Dios quiere que tú esta mañana salgas de aquí con ese regalo a tu haber. Y cuando Dios regala algo, no es como la novia ofendida que dice, ¡regrésamelo! No, no, no. Dios te lo da y no te lo quita nunca, nunca. Es un regalo irrevocable, incondicional, eterno. El regalo de la Navidad, la vida eterna. ¿Tú sabes que yo me voy a ir al cielo? ¡Ay, qué orgulloso! Yo me voy a ir al cielo, ¿eh? Pero no es porque yo haya hecho esto o aquello, sino porque me agarré del pago de la cruz que es mío. Y la Biblia dice que cuando tengo al Hijo, tengo la vida. Y cuando no tienes al Hijo, no tienes la vida eterna. Esta mañana, pues tú adquiere tu boleto al cielo. Es gratis. Romanos capítulo 3, versículo 24, que dice así, Romanos 3, 24, siendo justificados, siendo hechos justos, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios quiere regalarte el gran regalo de la Navidad. A mí me lo regaló en febrero, 28 de febrero de 1977. Ese día me dieron mi regalo de Navidad. Y lo tengo hasta el día de hoy. Y está nuevecito, no creas que lo uso mucho. Me lo voy a llevar al cielo, es mi boleto al cielo. La vida eterna. Yo le dije a Cristo que entrara a mi corazón. Yo le dije que eso que Él había hecho en la cruz fuera mío. Que yo me lo apropiaba. Y ese día todos mis pecados fueron perdonados. Pasados, presentes, futuros, todos, porque Cristo paga toda la deuda. No creas tú que Cristo es que dice, bueno, te pago un cachito. Y ahí sigo sufriendo yo, pues igual, debo 3 millones y me dio 15 pesos, pues estoy igual, realmente no hubo ningún cambio. Dice, no, yo pago todo, para que tú no tengas nunca más. Es más, yo pago todo lo que todavía vas a hacer, para que tú nunca tengas que preocuparte más. Ese es el regalo de la Navidad, ese es el verdadero significado de la Navidad. Y yo quiero que tú esta mañana te lleves tu regalo. Si ya lo tienes, que le des gracias a Dios de tenerlo. Y si no lo tienes todavía, que lo adquieras en esta mañana. ¿Cómo? Haciendo una pequeña oración, pidiendo perdón por tus pecados, y diciéndole a Cristo, eso que pasó en la cruz, dámelo a mí. Y dame con ello todo lo demás. Dame la vida eterna. Dame la vida abundante aquí en la tierra. Dame la paz que tú ofreces. Dame la consejería, la sabiduría para surcar por la tierra bien. Dame todo esto. Quítame mi carga, principado sobre tus hombros, no sobre el mío. Yo ya tengo libertad en Cristo. Vamos pues a inclinar nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a ver hacia adentro. Allí donde está el centro de tu vida. Y si tú ves y reconoces el vacío de tu vida, la bancarrota que hay ahí adentro, y clamas a Dios, Él quiere entrar a tu corazón y darte la vida eterna, un regalo. Repite pues conmigo esta oración en silencio, en el silencio de tu corazón. Dios, en esta mañana yo vengo a ti con todos mis pecados. Es un gran costal, muy pesado. Y vengo a pedir perdón. No tengo excusa. Perdóname por mi vida fuera de ti. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, entra a mi corazón en este momento. Siéntate en el trono de mi vida. Sé mi Salvador, mi Señor. Desde ahora y para siempre. Regálame la vida eterna. Entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 34 años que yo le pedí a Cristo que entrara a mi corazón. Él entró y sigue aquí, ¿eh? Él me ha dado el gran regalo de la Navidad, la vida eterna. Ojalá y tú también hayas hecho esa oración conmigo. Le hayas pedido a Cristo que entrara a tu corazón porque te vas con el regalo más grande, que trasciende por mucho esta Navidad. Aquí estamos para regalarte, además del regalo de la Navidad, el libro de instrucciones para ser muy feliz en la tierra. Se llama la Biblia. Es el libro de Dios. Y el primer libro de la Biblia es el Evangelio de Juan. con el Evangelio de Juan, tú vas a ver que Dios quiere hablar a tu corazón y enseñarte tantas cosas tan preciosas acerca de Él. Pero empieza a leer, porque la Biblia se empieza en el Evangelio de Juan. No empieza en la página 1, te vas a hacer bolas. Empieza en el Evangelio de Juan. Vas a ver qué bonito. Es alimento para tu alma. Una comunión con Dios mismo, en una carrera, en una aventura preciosa hacia la eternidad.